Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento.
No sé si... Diría que una de las cosas que más me gusta del jueves es que viene Natalia Pérez. Pero la otra cosa que más me gusta es que siempre que está Natalia suena Jorge Drexler. Estás ahí indisolublemente ligada a este uruguayo que tanto quiero. Buenas tardes, ya te dije, pero ahora quiero que me cuentes, porque es muy interesante el tema que traes hoy, el tema del cuerpo, no como un organismo vivo aislado. Sí. Y bueno, te quiero escuchar.
Sí, lo traje hoy a Hunter Basser, que es un pintor, escultor, arquitecto, performer de Viena, de Austria. Nació en 1928 y murió en el 2000 en Australia. Él produjo en el contexto, mientras leía cosas de la historia de él, en el contexto de la post Segunda Guerra Mundial. Entonces algunos autores dicen, bueno, en ese terreno realmente en donde todo estaba destruido, los hogares devastados, en cierto clima de reconstrucción, él trae algunos... Es un artista que se los recontra recomiendo, hay un montón de material para ver, hay mucho para leer de él, pero yo voy a como tomarle algunas ideas que me parece que son muy, muy interesantes. Una es, él dice que desarrolló una teoría de las cinco pieles. ¿Qué serían esas cinco pieles? Bueno, la piel que conocemos, la epidermis, sería una. La ropa sería una segunda piel. La casa, una tercera piel. La identidad, comunidad, familia, ¿no? Como los lugares de pertenencia. Y la tierra. Me pareció muy interesante ahí unos, cómo él lo grafica, porque él todo su pensamiento, aparte de desarrollarlo, él lo escribía, pintaba, y bueno, como tenía esta cosa muy visual, va haciendo como unas especies de círculos, ¿no? En donde está esa idea de cómo esas pieles se van prolongando y permeando. Pero la idea que quiero traer es la siguiente, es pensar que nuestra corporalidad, nuestro cuerpo, primero que es mucho más amplio que nuestro propio cuerpo, o sea, que va más allá de nuestra piel. Esto lo hemos ido conversando, ¿no? Con respecto a cómo uno se vincula con los otros, o sea, siempre nuestra corporalidad se constituye a partir de un otro, ¿no? Nacemos en un estado de mucha vulnerabilidad y necesitamos de ese sostén de otros, pero después, más allá, cuando vamos creciendo, siempre necesitamos de otros en esa composición de quiénes somos nosotros mismos.
Entonces, claro, somos más de lo que hay después de nuestra piel.
Exactamente, y esta idea, estamos en tiempo de un individualismo y un narcisismo muy ido de mambo, para mi gusto, en donde realmente perdemos de vista que somos con los otros, ¿no?
Me da risa tu forma de decir que no aguantas más de la gente que solo se mira el ombligo.
Sí, exactamente, sí. Esa idea también, hoy la pensaba cuando venía acá, no la tiene Hunter Basser, pero me estaba jugando, como leí mucho de él para preparar la columna, quedé medio impregnada con sus ideas, bueno, esto que nos pasa con las palabras de otros, y decía, bueno, que si nosotros pensamos, por ejemplo, que el cuerpo... nuestro propio auto es una extensión de nuestro cuerpo. Entonces, fíjense cómo nos estamos vinculando con el tránsito, por ejemplo, ¿no? O cómo nos estamos vinculando, cómo pensamos esa extensión. Él hablaba de algo muy hermoso que era el derecho a la ventana. Él pensaba muy, para mí es un pensador muy de los umbrales, de esta conexión entre el espacio íntimo y el espacio público. Decía, ¿por qué el derecho a la ventana? El derecho a la entrada de luz, a la entrada de sol. Él era un ecologista, ¿no? Uh-huh. Tenía por eso la quinta piel, es la tierra, ¿no? Es esa conexión con todo lo que no es humano, ¿no? Decía, bueno, este derecho a la ventana también como ese lugar de conectividad, de conexión entre ese espacio íntimo, mi lugar, mi guarida, y ese espacio comunitario, ¿no? Y la otra idea de él que me parece muy hermosa es que él tenía un encono con las líneas rectas. Las odiaba directamente, ¿no?
Lo bien que hacía.
Lo bien que hacía. Entonces él tenía, era muy gracioso, decía, por ejemplo, le leo un párrafo para que vean con qué ahínco lo había, decía, la utilización ciega, cobarde y estúpida de la línea geométrica recta ha convertido nuestras ciudades en baldíos desolados desde el punto de vista estético, espiritual y ecológico. Él decía, estaba por los espirales, estaba por las curvas. ¿Y por qué traigo esta idea? Porque nada en el cuerpo es recto. Todo en el cuerpo es curvo, es espiralado. Los movimientos que son más eficientes son los que van con esa forma. Y en realidad nosotros empezamos a tener esa linealidad o esa frontalidad, lo hemos abordado acá muchas veces, con la vinculación con la pantalla, con la cuadrícula en las ciudades, con esta cosa que nos hace devenir medio Playmobil y perder esa tridimensión y perder esas curvas, que estamos llenos de curvas. Nuestros huesos, las trabéculas de los huesos son espiraladas. Todo nuestro cuerpo nos está diciendo no hay nada recto ahí.
Y es muy traído de los pelos, para hablar científicamente. Si yo lo relaciono a esto con esa idea que, si bien la línea recta no es la idea, pero esa idea de que todo se puede photoshopear y todo cuerpo puede quedar perfecto frente a una cámara o digamos, no frente a una cámara, sino después de haber estado frente a una cámara.
No es traído de los pelos. Está vinculado porque hay ahí la imagen que se muestra, porque podría ser totalmente caprichoso. ¿Qué tal si en las redes sociales, en vez de tener esa frontalidad de la imagen, no sé, nos sacáramos fotos de las plantas de los pies, digamos? Hay una cosa de un plano del cuerpo. Claro, o podría ser que claro. Se ponga de moda sacarse de una foto desde arriba, ¿viste? Como un dron, no sé, claro. Puede ser. Pero hay una frontalidad y hay una cosa que tiene que ver con que del cuerpo, esto que hemos hablado, se privilegia esto de la imagen, del rostro y de cierta frontalidad y cierto plano que nuestro cuerpo no tiene. Pero a mí lo que me parece más interesante de lo que trae él es todo el tiempo me remite a lo vincular de las cosas, ¿no?
Claro.
A cómo todo el tiempo nos estamos permeando, ¿no? Como él hablaba mucho del derecho a la belleza, de los del derecho al verde, a los colores, ¿no? Si, que si van a ver su obra, es muy hermosa. Él decía que eso es muy importante, pero no por una cuestión snob, sino por cómo cuando vos caminás y ves colores, cuando vos caminás y ves una ventana llena de plantas, cuando vos deambulás y tenés eso, tu estado corporal y tu estado en esa comunidad cambia. Y digo, si nosotros pudiéramos pensar, porque esto también es muy de esta época tan por ahí, tan especial, que si yo pienso que no es que es solo mi casa, que no es solo mi cuerpo, ¿no? Me empieza a importar el cuerpo de los otros. Me empieza a importar el lugar donde nos encontramos, que es la calle, que es una plaza, que es un espacio público. Ahí yo voy a componer con otros de otra manera. Que si yo pienso que, bueno, no, este es mi auto, esta es mi casa, este es mi cuerpo.
No me toques.
No me toques.
No te acerques.
¿No? O bueno, esta es mi propiedad privada, todo en términos de esa propiedad privada. Es decir, bueno, si la corporalidad, porque realmente después en los hechos es así. Nosotros sentimos esa afección. La sentimos todo el tiempo, pero ¿por qué no pensarla por la positiva? Porque siempre estamos haciendo diagnósticos de la tierra incendiada, como decías vos. Pero decir, bueno, a ver, ¿cómo componemos nosotros cuando estamos? Nosotros tenemos una responsabilidad cuando estamos en el espacio público. Eso me lo dijo una vez alguien y digo, ¿qué verdad? No es lo mismo. Una cosa es si yo estoy sola en mi casa, ¿no? Espacio de la intimidad, tranquilidad. Ahora, cuando yo salgo a la calle, ya estoy con otros. Quiera o no quiera, de qué manera voy a estar, ¿no? Cómo voy a componer con otros y cómo yo colaboro a ese cuerpo comunitario, ¿no? A eso, esa extensión del cuerpo, a poder pensar que todos nos permeamos en los ánimos, en los tonos, para poder pensarlo un poco más allá del yo,
claro,
más allá de la propia piel y saber que eso también es una cosa que es siempre vincular, entonces eso también vuelve,
claro.
¿No? Si yo lo que tiro es belleza, ¿no? Es muy probable que algo, ¿no? Como estoy eligiendo qué componer, ¿no? Y pienso también en cómo se piensan las ciudades, en qué se elige poner en un lugar. ¿Vieron qué hermoso? Nosotros lo vivimos acá en Rosario. La hermosa decisión que fue sacar esa muralla y empezar a ver el río, ¿no? Uh-huh. Esa fue una decisión que nos afectó a todos de manera muy positiva, ¿no? ¿Cómo podemos pensar en esa? O estas afectaciones, por ejemplo, de cómo se intervienen en lugares que son muy inseguros, ¿no? Cómo poder pensar que las condiciones de vida ahí, que si ahí hay una hermosa plaza, que si ahí hay agua potable, que si ahí hay unas calles, y si ahí y es toda esa estética y esa piel y ese mundo, esa extensión del cuerpo, que es un barrio, por ejemplo, ¿no? Cómo afecta a las corporalidades de quien habitan ahí, ¿no? Esa, poder tener ese tipo de pensamiento, me parece que se lo roba Hunter Basser, y esta cosa también de las curvas, de los espirales, ¿no? Nos trae una cosa más lúdica, ¿no? Que las infancias lo suelen tener mucho más claro que
y más flexible también, más flexible, ¿no? Porque si no es todo muy rígido. Yo pensaba también en esta cuestión de que salimos hoy a la calle y hay personas como nosotros que están viviendo en la calle, cada vez hay más. ¿Y qué nos pasa con esa otredad que sufre lo que nadie está exento en esta sociedad tan desigual de sufrir, ¿no? ¿Qué nos pasa con esa?
Sí, cómo justamente esto de la intemperie, ¿no? Uh-huh. Poder tener una casa para guarecerse, poder tener esa mínima protección, digamos, si cada vez más personas no cuentan con esa mínima protección, ¿qué tipo de corporalidades va a haber en nuestra comunidad, ¿no? No nos deberíamos asombrar tanto, porque eso es tiene un componente de desprotección y de crueldad muy alto. Entonces lo que vuelva, o sea, no van a volver cuadros de Hunter Basser amorosos, ¿no? Entonces digo, poder pensar sin entrar en una cosa naif, poder pensar que somos en relación y que nuestro cuerpo tiene estas pieles, como decía él, ¿no? Claro. Cómo poder pensarnos en esas pieles, poder empezar a considerar algo de esas pieles y poder pensar en esa, la piel tiene una capacidad que es de protección del límite, pero también es el lugar del encuentro.
Claro, eso es lo que pensaba cuando contaste lo de las cinco pieles, ¿no? La piel, si es algo que tiene, es que es una superficie de contacto.
Es una superficie de contacto. Volvemos al contacto. Y me parece que tenemos mucho, si el contacto es solo un choque violento, ¿no? Pensaba, pienso en el tránsito, pienso en lo que nos pasa cuando circulamos por la calle, pienso en cómo alguien pide excesivamente disculpas cuando solamente te rozó.
Esta idea de que, porque hemos confundido algunas cosas por lógica, pero esta idea de que el respeto es no tocarse, claro, porque ha habido mucho abuso, muchas personas que han sido tocadas sin consentimiento.
Por supuesto,
y eso
no estamos en ese terreno.
No estamos en ese terreno, pero a la vez tocarse es necesario. A veces un abrazo, que te den una mano, que te acaricien, te hace un poco más habitable un mal momento.
Totalmente, totalmente. Lo hemos conversado acerca de cuán nutritivo es ese contacto, ¿no? Y cómo también la mirada toca, ¿no? La mirada, como la voz, el tono de voz, todo esto que decimos, bueno, esas son, es nuestra corporalidad, es la manera que salimos al mundo, es la manera, y es también la manera que es también lo que nos vuelve, ¿no? Lo que compone nuestra corporalidad.
Pensaba que qué concepto interesante, y sobre todo qué conceptos interesantes en este momento, donde justamente hay corrientes muy fuertes que nos hacen ir por todo lo contrario, así que nuestra piel se termina en la piel, digo, va más a lo individual, la sensibilidad no solo de, en este caso, me gustó el ejemplo de Sonia, esto, che, hay alguien durmiendo en la calle, bueno, ¿qué nos pasa cuando cruzamos eso? No, nos pasa desapercibido. Me parece que son conceptos interesantes, y sobre todo en este momento me parece que está bueno pensarlo.
Sí, y aparte es como nosotros, nuestros destinos están ligados, los destinos de todos están ligados. Entonces cuando nosotros permitimos que haya un niño, ¿no? No es para ponernos mal excesivamente, pero digo como idea. Uh-huh. Nosotros permitimos que un niño de 5 años, de 6 años, te empata en calle Pellegrini, pidiéndonos una... Está ahí a la intemperie, está ahí en la calle. Bueno, ese es nuestro futuro, ¿no? Personas que están cada vez más desprotegidas, ¿no? Con menos lugar para guarecerse. Entonces, lo que recibe esa corporalidad es mucho desamparo y es muy violento, es muy cruel eso. Entonces, nada bueno puede venir de ahí, ¿no? Más que herida, ¿no? Más que lamento, más que...
Sí, y es parte de nosotros también, digo, ¿no? Eso habitan, digo, andan por las mismas calles que andamos nosotros.
Nos encontramos, por eso nuestro destino está ligado. Por eso debería importarnos un poco más, porque estamos todos conectados.
Sí.
Y porque, así como no es un afuera, tampoco sé yo si es un futuro. Es este presente de crueldad sobre esos niños, ¿no? Porque esa vida de esos niños, de esas niñas, es ahora también.
Totalmente.
No es solo el futuro, y ahí... Me parece que es donde, bueno, también preguntarse socialmente cuántos niveles de crueldad estamos dispuestos. Yo en realidad soy muy pesimista porque siento que están escalando los niveles de crueldad. Siento que socialmente cada vez la crueldad está más habilitada.
Yo lo que creo es que para nosotros poder circular en esta ciudad, lo que vamos desarrollando es una especie de anestesia, y un porcentaje de anestesia es necesario, porque imagínate, yo siempre vengo caminando acá, ¿no? De mi casa acá. Entonces pienso, todas las personas que yo veo en condiciones de desamparo, imagínate si todas esas personas me afectaran y me hicieran llorar todos los días, ¿no?
Claro.
Entonces, un porcentaje de anestesia es necesario para poder estar y circular y no estar todo el tiempo llorando y realmente sufriendo por hay un niño en la calle, ¿no?
Claro.
Pero después, bueno, no irnos de mambo, ¿no? Porque hay un momento en que eso, eso tenemos que mirarlo, de eso nos tenemos que ocupar, y de esta, qué tipo de comunidad estamos componiendo, qué tipo de corporalidad comunitaria estamos componiendo.
Claro,
¿no?
Que la anestesia, digo, no sea naturalizarlo.
Exacto, que no sea excesiva, que no te permita no sentir nada nunca, ¿no?
Tal cual.
Totalmente. Si te parece, porque hoy cuando hablamos de la columna yo recordé un fragmento de un poema de Octavio Paz, y si querés lo leo,
me encantaría, Sonia.
Es un fragmento lo que voy a leer de Piedra de Sol de Octavio Paz, y dice: la vida, ¿cuándo fue de veras nuestra? ¿Cuándo somos de veras lo que somos? Bien mirado no somos, nunca somos, a solas, sino vértigo y vacío. Muecas en el espejo, horror y vómito. Nunca la vida es nuestra, es de los otros. La vida no es de nadie, todos somos la vida. Pan de sol para los otros todos que somos nosotros. Soy otro cuando soy, los actos míos son más míos y son también de todos. Para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros. Los otros que no son si yo no existo. Los otros que me dan plena existencia. No soy, no hay yo, siempre somos nosotros. La vida es otra, siempre allá, más lejos, fuera de ti, de mí. Siempre horizonte, vida que nos desvive y enajena, que nos inventa un rostro y lo desgasta. Hambre de ser o muerte, pan de todos. Gracias por venir, Natalia Pérez.
Gracias a ustedes.